¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas tardes. Pues ya está aquí Jesús de la Sierra, con el que vamos a analizar precisamente cosas del partido del otro día y también mirando el encuentro del domingo ante el Córdoba, que no va a ser ni muchísimo menos fácil. Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
La verdad es que la situación sigue... va la preocupación en aumento, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque el partido del otro día yo creo que es un punto de inflexión en lo negativo. Porque es verdad que el Cádiz ha perdido partidos, vemos que el equipo le falta gol, que tiene problemas, pero ya lo de la primera parte, sobre todo el otro día, para mí es inadmisible, ¿no? No, y vamos, lo dice hasta el propio Garitano, evidentemente, ¿no?
Sí, yo creo que el partido del domingo se unieron pues todo lo malo o todo lo que le cuesta más al Cádiz, ¿no? Que fue dejarse remontar por un equipo que se apropió del terreno de juego, de la pelota, que creció desde la derrota. Y la segunda parte, donde no pudo el Cádiz, pese a que lo intentó, pues conseguir, digamos, remontar, ¿no? Tuvo ocasiones, cierto es, metió a la Cultural Leonesa en su campo, pero no fue suficiente. Yo creo que aquí hay que establecer un par de aspectos importantes, interesantes, que yo creo que son que el Cádiz empieza bien el partido, porque viendo ya el partido pasando unas horas ya, de una forma más analítica, más reposada, hay que ver lo bueno y lo malo. El Cádiz empieza bien. Empieza, pues, teniendo la pelota, con ciertamente buena presión sobre la Cultural Leonesa, la que hace perder varias pelotas. Y sí que es verdad que cuando marca el gol, no es que se vaya atrás, sino que la Cultural empieza, digamos, a intentar acercarse al área de Víctor Aznar. Cosa que consigue, sobre todo por la acción de Ribeiro, futbolista que mantuvo en jaque, sobre todo la primera parte, a toda la defensa cadista, Chacón, Manu Justo, con buenas incursiones, jugando, digamos, a la espalda de los mediocentros, metiéndose entre esas zonas, digamos, delicadas que tiene el Cádiz entre los mediocentros y los centrales, con buenas asociaciones, con buena movilidad de los jugadores. Y yo creo que tanto el gol a balón parado, como sobre todo el gol anulado en el minuto 29 a Chacón, le hace muchísimo daño al Cádiz. La gente se pone nerviosa, se crea un clima de incertidumbre, que es lo que hace que el Cádiz, que la primera parte, hasta esos minutos, no es que hubiera sido tampoco maravillosa, pero que tampoco había sido caótica, sí que es verdad que los últimos 15-20 minutos de la primera parte es donde saca a relucir todas las debilidades, tanto emocionales y mentales, que yo creo que ese es el principal problema del Cádiz, como futbolística. ¿Por qué? Porque el equipo de Garitano yo creo que está mutando hacia algo que se aleja del el ideario del propio entrenador vasco. Me explico. El Cádiz, cuando ha jugado mejor, o cuando ha tenido los mejores resultados, mejor dicho, ha sido cuando el equipo ha sido sólido, en defensa, con un medio centro más contundente, más de contención. Y yo creo que la idea esa del entorno, de incluso a lo mejor algunos propios jugadores desde dentro del vestuario, no sabemos. Todo lo que acontece, digamos, alrededor de lo que es el equipo, no le está haciendo bien al equipo, porque yo creo que el propio Garitano está dudando y está intentando meter nuevas fórmulas, que es lo que hablamos aquí muchas veces, que no le vienen bien al equipo. Es decir, por intentar jugar mejor, entre comillas, el Cádiz está teniendo mucha más inconsistencia, mucha más debilidad, y yo creo que es un punto del que habría que hacer un análisis un poco.
Está perdiendo
más
el equilibrio.
Sí.
Perdiendo el equilibrio.
Sí.
Ante tanto cambio y ante tanto intento de...
Date cuenta que ayer, pues el domingo, perdón, saca un equipo bastante ofensivo, como está siendo habitual en el
Con Diarra y Ortuño,
claro,
en el campo.
Un medio centro que son dos futbolistas más 8 que 6. En el sentido que son más medio centro de ataque, ¿no? que defensivo, como el caso de Ortuño y Diarra. Después me saca por las bandas a Tabatadze y a Efe, que son futbolistas ofensivos y con poco rigor defensivo a la hora de replegarse. Son jugadores que tienen que mejorar por su propia naturaleza. Después me pone a Suso de media punta y Álvaro, ¿no? en ataque. Es decir, jugadores con talante ofensivo, pero que después no el Cádiz no es capaz de constatar esa ofensividad de manera resolutiva en ataque.
Pero a mí me llama la atención los dos cambios que hace cuando marca el segundo gol la Cultural. Me llama sobre todo uno, el de Tabatadze. ¿Por qué? Porque entiendo que el de Diakité es para dar el equipo el orden, porque con Diarra no tal, y mete a Diakité. pero que quita Tabatase para meter a Brian Ocampo. O sea, me llama la atención porque no es que diga tú, es que Brian Ocampo te va a defender. No, no, es que Brian Ocampo va a defender menos que Tabatase, ¿no? Entonces, y mira que se le pregunta tras el partido si un poco señala, dice, no, yo podría haber hecho hasta 7 cambios. Usted podría haber hecho hasta 7 cambios, pero a los 2 que saca los ha señalado. Cuando lo hace a la media hora de partido, los ha señalado. Quiera o no quiera, a esos 2 los ha señalado.
Por supuesto.
Aunque pudiera hacer 7 cambios, pero a esos 2 los ha señalado.
Por supuesto, pero también me parece coherente que si las cosas no funcionan, se busquen, digamos, soluciones desde el banquillo.
Sí, sí.
Porque el jugador de fútbol no está para ser complacido. El jugador de fútbol está para ayudar a un equipo. Uh-huh. Que muchas veces los egos los alimentamos más de la cuenta y nos creemos que a lo mejor las decisiones son para dañar una imagen. No, y no es eso, sino que simplemente el partido tornó hacia una dinámica que no era para nada beneficiosa al Cádiz, como se vio, y desde el banquillo había que hacer, a mí no me asustaron los 2 cambios, yo creo que es normal. Que cambia, como tú bien dices, a Ocampo por Tabatase, que son 2 futbolistas similares, ¿no? Dentro de lo que cabe a nivel ofensivo, sí, pero también a lo mejor el haber sustituido a Diarra por Diakité hubiera sido señalizar de una manera más contundente a un futbolista. Al quitar a 2, como que las penas están más repartidas, ¿no? No sé yeah, el origen de...
No, digamos, ya esto depende de cómo se mire.
Claro, depende de cómo se mire. Pero sí que es verdad que el movimiento del banquillo a mí no me pareció incongruente en tanto y en cuanto cómo se estaban, digamos, desarrollando los acontecimientos en el césped.
Ya, si nos empezamos a meter ya un poco, como dice el entrenador, tema de actitud, en tema de este tipo de cuestiones, que ya... es que es una vuelta de tuerca complicada, más negativa, ¿no? En ese sentido.
Sí, a ver, claro... Todos los análisis después del partido son posibles, ¿no? En las primeras horas siempre es un poquito más emocional, más visceral, ¿no? Después, cuando pasa un tiempo, pues ya te pones a pensar unas cositas como más coherentes, más en la línea del fútbol. A ver, Garitano tiene un problema, y es que ya hay un sector de la afición, pero no desde el partido del domingo, sino desde hace tiempo, que ya está cansado de él. Mira, también hace unas horas ha sido destituido el entrenador de la Andorra, ¿vale? Una Andorra que estaba maravillando en las 3, 4, 5 primeras jornadas, ahora resulta que ya el proyecto del entrenador no vale y lo cambian. Estamos normalizando las destituciones de los entrenadores, que a veces es un remedio, digamos, eficaz. Sí, por supuesto. Pero ya es que se está normalizando que estamos en finales de noviembre y ya han sido 9 entrenadores los
es
que
una,
han...
Es una auténtica locura. Es una barbaridad.
Es una auténtica barbaridad, con todo lo que conlleva eso. Para mí, la destitución de un entrenador constata...
Es un fracaso.
El fracaso de un proyecto.
Del club.
Ni más ni menos.
Del club.
De un proyecto de club. De un proyecto de club. Totalmente.
Sí, sí.
Con todo lo que, digamos, conlleva la destitución de entrenador. Cuerpo técnico completo, personas que están alrededor del entrenador, los fichajes que a lo mejor han sido traídos por el beneplácito del entrenador o incluso algunos nombres elegidos. Es decir, estamos normalizando una moda que se está convirtiendo, para mí, en muy peligrosa para el fútbol. Que a veces es necesario porque...
A veces es necesario y porque no te queda otra. Pero de gatillo fácil, como está haciendo el fútbol español en los últimos años...
A mí, personalmente, no me seduce esa idea.
A mí tampoco.
A mí, en absoluto.
A mí tampoco. Todo esto no quiere decir para que, evidentemente, nosotros estemos aquí hablando de que Garitano se está equivocando en cosas, de que si el equipo sale mal, es responsabilidad suya, de que si hay jugadores que están mal, es responsabilidad suya, y que, evidentemente, los jugadores tienen también su gran parte de responsabilidad en todo esto, también. Aquí, esto es una mezcla.
Aquí tiene culpa todo el mundo.
Exactamente.
Aquí tiene
una
culpa.
Cosa no quita la otra. Ahora, que la solución sea echar a Garitano hoy o mañana, yo no lo veo ahora mismo. Yo no lo veo como solución ahora mismo esa.
No, en absoluto.
No la veo.
Yo tampoco.
Yo no la veo.
En absoluto.
Hoy, a lo mejor la semana que viene, dentro de 2, pues dices tú, es que ya... Porque, vamos, yo digo una cosa. El equipo va en caída libre ahora mismo. O sea, va en caída libre. Y lo que se avecina en cuanto al calendario se refiere es para... Ojito, ¿eh? Los 3 partidos de la semana que viene.
Yo te lo he comentado más de una ocasión, Rubén, y tú lo sabes. La segunda división hay que echarle mucha paciencia. Mucha paciencia. Porque esto va mucho en aspecto de dinámicas. Y al Cádiz, paradójicamente, yo creo que le ha perjudicado ese liderato, ese inicio.
Mucho.
Ese inicio.
Sí,
ahora le está perjudicando. Los puntos que tiene ganados son benditos, por supuesto.
Por supuesto.
Pero por otra parte, a nivel emocional y a nivel de sensaciones, ese liderato y esos puestos en playoff de tantas jornadas ahora mismo le está perjudicando. ¿Por qué? Porque está luchando contra eso.
Sí, sí, sí.
El Cádiz muchas veces tiene que luchar no contra el rival, sino contra sí mismo. Y ojo, no nos olvidemos de los rivales. Que sí, que es la Cultural Leonesa, que no es el Olympique de Marsella, está claro. Pero es un equipo más de segunda división.
Sí, sí, sí. Y te ha bailado.
Conjunto,
y te ha bailado.
Un conjunto que, como comentamos aquí la semana pasada, tiene muy buenas individualidades arriba. Tiene a Lucas Ribeiro, que es uno de los mejores futbolistas de segunda división. Mm. Lo que pasa es que es un futbolista, inconstante, irregular y demás, pero técnicamente es de los mejores de segunda división. Tiene a Celu Diallo, que ha estado en la cantera del Atlético. Tiene a Thiago Ojeda, que es un mediocentro magnífico del Villarreal. Tiene a Mbula, que ha estado en el Barcelona B, en el Mónaco, a Chacón, que es cedido del Depor. Es decir, que tiene una serie de jugadores que muchas veces infravaloramos. Y después tenemos equipos que se enfrentan, que lo tenemos enfrente nuestra, que por nombre no llaman la atención al gran público, pero son equipos muy trabajados, muy cultivados y muy complicados. Es decir, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Igual que para lo bueno cuando el Cádiz consigue puntos, para cuando no lo consigue. Que cierto es que el equipo necesita, por supuesto que sí. Ofensivamente el equipo es muy limitado. Ayer fíjate qué curioso, que es lo que te comentaba también la semana pasada, que cuando los laterales se meten hacia adentro, y es una falta que tiene este Cádiz, en la falta de posicionamiento de laterales, con jugadores como Suso, como Montivero, que pueden ser, digamos, técnicos y demás de último pase, el gol del Cádiz se origina por una acción, digamos, avanzada de un lateral. Que eso yo lo estoy echando en falta desde el principio de temporada. Porque el Cádiz se embota. Cádiz llega un momento que suben los extremos, que suben los mediocentros arriba, pero llega un punto que se embota y no tiene más.
Pero también te digo una cosa, Jesús. En la segunda parte, cuando el Cádiz crea ocasiones de verdad,
sí,
también las crea la Cultural, ¿eh? Que no nos vengamos arriba. O sea,
es que
el Cádiz las tiene muy claras, pero
supuesto,
la Cultural también, ¿eh?
Por supuesto.
Muy claras, ¿eh?
Es que en un intercambio de golpe a golpe, a mí no me gusta este Cádiz.
Claro, o sea,
yo no me fío.
La segunda parte fue a ver quién marca antes.
Correcto.
A ver quién marca primero.
Esto es como el boxeador que está ya con dos caídas y tiene que tirar con todo hacia adelante para repartir hacia adelante por si viene un golpe.
Pero también te caen.
Pero también te puede llevar una contra.
También te caen.
Totalmente.
¿Eh? Te caen.
Entonces pasó lo mismo. Es que pasó que el Cádiz, y menos mal, que el Cádiz no perdió 1-4, que podía haber perdido 1-4. Al igual que hubiera podido empatar, incluso ganar, ¿no? Pero el penalti, la acción, digamos, también que tiene de Roger. O sea, que por eso digo yo que al Cádiz el domingo se le junta todo lo malo, porque también tuvo hasta mala suerte. Que eso, en la jornada 6, el tiro de Roger entra. Es que es así.
Sí, o la que saca el Capadía a cámara, ¿no? Que
claro,
el gol fantasma, ¿no?
Claro, encima, y el penalti de Suso lo engaña, porque esto es así, las dinámicas van así. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer examen de conciencia, intentar corregir los fallos, todavía queda mucha credibilidad, y yo creo que hay que jugar a lo que se sabe y a lo que funciona.
Ya, sí, sí, sí.
Yo creo que es la clave.
Sí, sí, sí. Ojito, el Córdoba el domingo, a mí uno de los equipos que más me gusta, el Iván Ania, precisamente porque está muy trabajado, muy bien trabajado, y quizás lleva menos puntos de los que merece, y ojito con el partido del domingo, ¿eh? A mí me parece complicado, y además antesala de la Copa del Rey, después el Racing, o sea, que el partido del domingo, ojito, y por el Cádiz tiene que frenar ya la racha, si es que tiene que frenar ya, imagínate el domingo, ¿no?
Es un partido complicado porque primero es un derbi. Un derbi siempre tiene ese puntito, ¿no?, de dificultad. Después un rival del Córdoba que juega muy bien al ataque, que lleva 8 de los últimos 15 puntos, está en buena racha. Es un equipo que presiona bien arriba, adelanta línea, ofensivamente es muy peligroso. Cierto es que va a tener dos bajas muy importantes. Una es Requena, futbolista cedido del Villarreal B, que es un poquito como el sustituto de Alex Sala, ¿no? En ese medio centro del Córdoba, ¿no? Ese futbolista que tan buen rendimiento dio la pasada temporada. Y también tiene la baja de Carracedo, que es el extremo derecho, uno de los puntales más importantes. Fíjate, Mario Climent comentó no hace mucho que es el extremo que más dificultades le ha puesto en segunda división. Es decir, que son dos bajas importantes, pero bueno, que aún así el Córdoba tiene muy buena plantilla, muy buenos jugadores en ataque, y va a ser un partido muy complicado, sobre todo también, no ya por el rival, sino por el propio Cádiz, como te decía antes, que el Cádiz puede ser el enemigo más peligroso que tiene el propio equipo.
Una de las preguntas de la semana es, y te la hago a ti tu pronóstico, Córdoba y Racing en Liga y Murcia en Copa del Rey entre medias. ¿Cuántos puntos saca y si pasa ronda el Cádiz?
Buena pregunta, y más a esta altura de la semana.
Yo he dicho que esta semana que el Cádiz ha eliminado y un punto de 6.
Uf,
o sea, que estoy muy pesimista,
claro,
sí, lo sé.
Sí, sí.
Vamos, para mí pesimista no es, para mí es realista de cómo está el equipo ahora mismo.
Ya,
ojalá me equivoque, como siempre suele decir.
Claro, a ver, dado...
Yo el partido de Copa lo veo, vamos.
El partido de Copa, volvemos a lo mismo.
Trampa
tiene,
no, lo siguiente.
Tiene que ser, claro, y que tiene que ser, digamos, la reválida de los futbolistas que están siendo menos habituales, ¿no? Para proclamarse como necesidades reales, ¿no? Del equipo, ¿no? Con esos minutos de calidad que yo digo, al final que hago una competición oficial, un partido difícil, jugando fuera de casa, Copa del Rey, un histórico, y tienen que reivindicarse de manera sí o sí. Eso por una parte. Confío en la clasificación del Cádiz, ¿vale? Yo confío en la clasificación del Cádiz. Y para los partidos de Liga, uf, complicado. A ver, fíjate, estamos en un punto que incluso teniendo dos puntos, es decir, no perdiendo, se pueden dar como bueno, ¿vale? Esos dos puntos se pueden dar como bueno. Yo espero ganar alguno de los dos. Yo espero que el Cádiz, y está capacitado el Cádiz para ganar alguno de los dos. A mí no me gusta hacer, ya lo saben, a mí no me gusta hacer vaticinio y tal, porque es muy complicado y es una cosa más de corazón que de razón. Pero sí que es verdad que yo sigo confiando en este proyecto, yo sigo confiando en esta plantilla para, al menos, no ya a lo mejor incluso puestos de playoff ni ascenso, por supuesto, y tal. Yo siempre lo he dicho desde el principio de temporada. 50 puntos, aunque suene muy conformista. 50 puntos y vamos hablando. Porque la segunda división hay que echarle mucha paciencia y es muy complicada. Y siempre hay muchas dinámicas, tanto positivas al principio como negativas, que el Cádiz es un equipo que, desgraciadamente, como dijo bien Álvaro Cervera en su día, es un equipo que cuando van las cosas, tanto el estadio como la afición como el entorno... es bastante difícil de combatir.
Destructivo, pues sí. Vamos a ver. Jesús de la Sierra Scouting, gracias, amigo.
A ti, como siempre, un saludo.